de la mañana.
Ya estamos en las plataformas digitales. Mira qué bonita esa panorámica que tenemos ahí. La animación. Bien. Gracias, Andy. Vamos entrando en tema, en materia hoy. ¿Dónde está el origen de esos prejuicios? ¿Por qué tenemos a veces estereotipos o nos bloqueamos ante cierta situación o ante cierta persona?
Así
sin
es.
Siquiera conocerlos.
Así es, a primera impresión. Nos dejamos llevar así nomás. En un mundo donde muchos tienen conflicto por las más simples y hasta por las más absurdas diferencias, ¿cuál es el origen de estos estereotipos y prejuicios? Se lo preguntamos a Vladimir Sierra, sociólogo y subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas. Vladimir, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, respecto a los prejuicios y quizás también a los estereotipos, esto tenemos que entenderlo como un instrumento, como una estrategia común en la construcción simbólica de los seres humanos, ¿no? Es decir, a diferencia del resto de animales, de especies animales, los seres humanos nos alejamos porque hemos creado un espacio particular, un espacio propiamente nuestro que es el mundo simbólico, es decir, un lugar que se articula sobre convenios lingüísticos que establecemos y que nos permite vivir, digamos así, por fuera de la naturaleza, ¿no? O haber creado una segunda naturaleza. Bueno, en la creación de estos espacios, de estos mundos simbólicos, los seres humanos tenemos una serie de estrategias que quizás permiten el ahorro energético en la construcción del mundo. Pensemos que la naturaleza, aquello que se manifiesta por fuera de nosotros, es extremadamente diverso, ¿no es cierto? Y voy a poner un ejemplo muy fácil. Los árboles, ningún árbol es idéntico al otro, ¿no es cierto? Pero lingüísticamente nosotros reconstruimos a tanta diversidad bajo un término, árboles, ¿no es cierto? Y después tipificaremos otros como eucaliptos, palmeras, etcétera, etcétera. Entonces, los estereotipos se forman para eso justamente, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros como comunidad humana queremos diferenciarnos de otra comunidad humana, o pensemos cuando nos diferenciamos de otros animales y llamamos a los otros perros, ¿no es cierto? Y les otorgamos una serie de características a estos otros animales, hacemos lo mismo cuando nos diferenciamos de otras comunidades humanas. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hablamos de los colombianos, de los peruanos, de los europeos, etcétera, etcétera, les atribuimos ciertas características, ¿no es cierto? Entonces les tipificamos, les estereotipamos y esto es bueno. ¿Por qué? Porque podemos identificarlos bajo un solo concepto. De lo contrario, se nos haría muy difícil, ¿no? Lo mismo pasa con los prejuicios, ¿no es cierto? Cuando un niño ingresa al mundo simbólico humano, necesita poder orientarse con libertad dentro de ese mundo. Y para eso son muy útiles los presupuestos, los prejuicios. Por ejemplo, saber que qué sé yo, una taza puede romperse si se cae, que si se topa el fuego puede quemarse, es decir, una serie de saberes de receta que se llaman, que nos van a permitir orientarnos con facilidad, ¿no es cierto? Entonces, estereotipos y prejuicios son constitutivos de la creación de este mundo simbólico humano. Ahora, luego toman también formas aberrantes, pero eso claro. es otro tema.
Pero mira qué interesante saber que no siempre los prejuicios y los estereotipos influyen de manera negativa, porque normalmente pensamos que así lo es. También hay sentidos positivos que podemos darle a esta estrategia, como bien lo has llamado, Vladimir. Ahora, ¿de qué manera influyen estos prejuicios y estos estereotipos en las relaciones entre los grupos sociales? ¿En determinado momento puede dificultar nuestra convivencia?
Digamos, el momento más importante es facilitar nuestra convivencia, ¿no? Como decía, por ejemplo, cuando un niño va creciendo, va incorporando saber, conocimiento, por ejemplo, tiene que saber como un prejuicio. Prejuicio simplemente significa un juicio previo, ¿no? Algo que antes de experimentarlo ya lo tenemos. Por ejemplo, no te acerques a los perros porque te muerden. Es un prejuicio de mucha utilidad para la vida humana. Ahora, cuando utilizamos prejuicios, digamos así, que nos dificultan nuestro convivir, sobre todo es porque tenemos intereses tras estos prejuicios, intereses de dominio, intereses de poder económico, político, etcétera. Y por ejemplo, decimos, como se solía decir en algún tiempo en este país, que los colombianos o son narcotraficantes o son prostitutas, ¿no? Entonces ahí hay un prejuicio. Es una forma de tipificación del otro nacional en este caso, que también nos permite orientarnos, ¿cierto? Y que en ciertas circunstancias puede sernos útil, pero que también tiene este otro nivel de descrédito de otro ser humano, ¿no es cierto? Y no solo de seres humanos, puede ser también de animales. Si pensamos, por ejemplo, las serpientes son por sí mismo algo que tiene que ver con lo pecaminoso, tenemos un prejuicio, en este caso religioso, frente a un animal. Y eso puede llevar a que despreciemos a ese animal, que también deberíamos corregir. Totalmente. Por un lado nos ayudan, pero por otro lado también nos pueden traer dificultades, sobre todo en las interconexiones sociales humanas.
Este ejercicio mental y social que planteas, Vladimir, me llama mucho la atención, porque claro, también nosotros tenemos un estereotipo o un prejuicio respecto a la palabra prejuicio, ese prejuzgar de forma negativa sí o sí, pero es hacernos más bien de elementos para establecer relaciones con el universo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Ahora, lo que tú hacías referencia, ¿dónde se van construyendo o quién ayuda en ese proceso de construcción? ¿Qué elementos intervienen en el proceso de construcción de estereotipos, de prejuicios? Y me refiero desde tempranas edades. En los más chicos de la casa, a veces vemos que ellos ya tienen prejuicios y no precisamente, digamos, que les ayuden a convivir, sino
positivos.
Más bien positivos, sino más bien que son confrontativos, lo acabas de describir, a veces nacionalidades, a veces personas, por el simple hecho de ser o de provenir. ¿Dónde radican esos elementos o quién los aporta en esa formación?
Bueno, la reconstrucción, digamos, genética del aparecimiento de prejuicios o el aparecimiento de construcciones simbólicas es bastante difícil de hacerla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, digamos, encontramos eso ya estructurado, ¿no? Cada cultura tiene sus formas, digamos así, prejuiciales, ¿no es cierto? Cada cultura, cada grupo humano, cada profesión, cualquier tipo de agrupación humana. Y cuando un niño nace, no nace en el aire, ¿no es cierto? Nace en un mundo. Ese mundo está conformado sobre todo en la primera infancia por sus padres, por sus vecinos y luego por su conglomerado mayor, ¿no es cierto? Entonces este niño, digamos, de modo inocente va adquiriendo todos sus saberes a través de la conversación y el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces va adquiriendo también los prejuicios. Estos prejuicios son dados por sus padres, que a su vez adquirieron estos prejuicios de sus abuelos, etcétera, etcétera, para atrás, ¿no es cierto? Ahora, en el caminar de la vida social, es obvio que cuando crecemos, porque el saber prejuicial, el saber cotidiano, aquello que articula el mundo de vida, es fundamental para nuestra existencia. Si no tuviésemos eso, nuestra psiquis tiende a destruirse, ¿no? Pero mientras va nuestra vida, desarrollamos otra cuestión que se llama reflexibilidad crítica.
Okay.
Y entonces ahí sí podemos someter a crítica los prejuicios. Decimos, bueno, es esta idea que yo tengo adquirida por mis padres, adquirida por mis hermanos, adquirida por mi sociedad, quizás no es tan buena, ¿no es cierto? Uh-huh. Y digo, quizás hay que cambiar. Y entramos a debatir. Uh-huh. Empero, esto no porque le pongamos a debatir va a destruir en nosotros la construcción de prejuicios, porque con esto nacemos y son tan profundos que con ellos vamos a morir. Lo que hay que esperar es que generaciones posteriores a las nuestras puedan adquirir otra forma de adquisición de sus saberes. Digamos, si para nosotros algún prejuicio malo, ¿no es cierto? Suponer que los afroamericanos son personas de cuidado porque pueden ser vinculadas a cuestiones delictivas, uh-huh. ¿no es cierto? Eso lo adquirimos cuando somos niños por nuestro entorno. Uh-huh. Luego podemos criticarlo cuando cobramos conciencia reflexiva y decimos, no, esto no está bien, este prejuicio no es del todo cierto, no me ayuda a orientarme en el mundo.
Uh-huh.
Y entonces trato de educar a la nueva generación en una nueva forma de comprensión. Y por ejemplo, también sería otro prejuicio decir, todos los seres humanos podemos ser tanto buenos como malos. Y si esos niños adquieren esto como base lingüística, van a superar un prejuicio, pero tendrán otro, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener prejuicios porque es parte de la construcción psicológica.
Pero antes de educar a esas nuevas generaciones, sin duda, Vladimir, tenemos que empezar por nosotros mismos, por controlar estas imágenes mentales que nos hacemos o que construimos acerca de otros o de determinados temas.
Claro, pero viene este momento que digo crítico, esto reflexivo. Cuando uno nace, por ejemplo, en nuestro país, introduce como prejuicio un carácter peyorativo de la palabra indio, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque indio está vinculado a vagancia, a una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Esto lo heredamos ¿de dónde? De la colonia. Pues, ¿no? Cuando llegaron los españoles, se codificó bajo el término indio características peyorativas que las hemos ido heredando generación tras generación, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno nace, se apropia de esto, y la palabra indio nos suena ya despectiva por sí misma. Luego de eso, nosotros entramos en una fase crítico-reflexiva y decimos, no, esto está mal, ¿no es cierto? Y tenemos entonces que juzgarnos a nosotros mismos. Pero como decía, es muy difícil que nosotros, en nuestro caminar corto que es la vida, podamos superarlo. Uno racionalmente puede decir, no, cuando uso esta palabra no debo utilizarla así, no está bien, etcétera, ¿no? Pero hay algo que está más adentro, porque el lenguaje está unido a emociones, a cuestiones no lingüísticas que lo vuelven sólido, ¿no? Entonces, cuando uno oye tal palabra, etcétera, los alemanes relacionamos con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente oímos esa palabra, nuestra carga emotiva se vincula con cuestiones afirmativas o negativas. Podemos racionalmente criticarlo, pero desprendernos de ellos es muy difícil. Por eso digo, solo en una nueva generación, cuando, por ejemplo, uno cría a la nueva generación, a los niños, y trata de no utilizar esas palabras en tono despectivo, trata de darle otra valoración, hay que esperar que estos niños puedan adquirir una nueva forma de comprensión. Pero es difícil porque los niños no solo están en contacto con nosotros, ¿no?, sino con un entorno más grande en la escuela y en la sociedad toda. Entonces, así una familia se esfuerce, puede hacer que no lo logre.
Qué interesante.
¿Por qué? Porque la influencia de afuera es mucho más fuerte. Por eso se necesita que la sociedad entera cambie, ¿no?
Muy oportunas de esas reflexiones también. Queremos agradecerte, Vladimir. Es Vladimir Sierracio, sociólogo y subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas, acompañándonos hoy en Hola Mundo. Gracias, Vladimir. Que tengas un excelente día. Muy gentil en haber atendido esta invitación.
Gracias, Vladimir.
Gracias a ustedes y también un buen día.
Muy gentil. Gracias. Seguimos con más en la recta final de Hola Mundo.
Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. El mejor momento.